Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat.
Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Continuamos la lectura del capítulo 10 del libro Historia de un alma. Ahora Teresita aborda el tema de la caridad que durará hasta el fin del capítulo 10. Cuenta cómo ha ido cambiando el concepto de caridad en ella, su evolución siempre basada en sus experiencias y en la lectura de los evangelios. Nos llevará a un sentido muy profundo de la caridad. Entresacamos algunas ideas. Cuando Jesús proclama el mandamiento nuevo, ya no dice amar a los demás como a uno mismo, sino de amarle como Jesús nos amó. Dios nos ama en nuestras debilidades y se manifiesta en ellas. Teresita llega a la conclusión que la caridad perfecta es soportar los defectos de los demás y no extrañarse de sus debilidades. Por parte nuestra, somos imperfectos. Nunca podremos amar a los demás como el Señor nos ama. Por tanto, es Jesús quien ama en nosotros. Cuando nosotros somos caritativos, es únicamente Jesús que actúa en nosotros. Cuanto más unidos estemos a Él, más amamos a nuestros hermanos. Vemos que esto lleva implícito el don de la humildad. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo 10 de Historia de un alma. Punto 6. La caridad. Este año, madre querida, Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. Es cierto que también antes la comprendía, pero de manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios, y amándolo, comprendí que mi amor no podía expresarse solo en palabras, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y esta voluntad Jesús la dio a conocer muchas veces. Debería decir que casi en cada página de su evangelio. Pero en la última cena, cuando sabía que el corazón de sus discípulos ardía con un amor más vivo hacia Él, que acababa de entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, aquel dulce Salvador quiso darles un mandamiento nuevo. Y les dijo con inefable ternura: «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros igual que yo os he amado. La señal por la que conocerán todos que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros». ¿Y cómo amó Jesús a sus discípulos y por qué los amó? No eran sus cualidades naturales las que podían atraerle. Entre ellos y él, la distancia era infinita. Él era la ciencia, la sabiduría eterna. Ellos eran unos pobres pescadores, ignorantes y llenos de pensamientos terrenos. Sin embargo, Jesús los llama sus amigos, sus hermanos. Quiere verles reinar con él en el reino de su Padre. Y para abrirles las puertas de ese reino, quiere morir en una cruz, pues dijo, «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Madre querida, meditando estas palabras de Jesús, comprendí lo imperfecto que era mi amor a mis hermanas y que no las amaba como las ama Dios. Sí, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero, sobre todo, comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Yo pienso que esa lámpara representa a la caridad, que debe alumbrar y alegrar no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Cuando el Señor mandó a su pueblo amar al prójimo como a sí mismo, todavía no había venido a la tierra. Por eso, sabiendo bien hasta qué grado se ama uno a sí mismo, no podía pedir a sus criaturas un amor mayor al prójimo. Pero cuando Jesús dio a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su mandamiento, como lo llama más adelante, ya no habla de amor al prójimo como a uno mismo, sino de amarle como él, Jesús, le amó y como le amará hasta la consumación de los siglos. Yo sé, Señor, que tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes bien que yo nunca podría amar a mis hermanas como tú las amas, si tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en mí. Y porque querías concederme esta gracia, por eso diste un mandamiento nuevo. ¿Y cómo amo este mandamiento? Pues me da la certeza de que tu voluntad es amar tú en mí a todos los que me mandas amar. Sí, lo sé. Cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. Cuando quiero hacer que crezca en mí ese amor, y sobre todo cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad y que incluso lo que a mí me parece una falta puede muy bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Y no me cuesta convencerme de ello, pues yo misma viví un día una experiencia que me demostró que no debemos juzgar a los demás. Fue durante la recreación. La portera tocó dos campanadas. Había que abrir la puerta de clausura a unos obreros para que metieran unos árboles destinados al Belén. La recreación no estaba animada, pues faltaba usted, madre querida. Así que pensé que me gustaría mucho que me mandasen como tercera. Y justo la madre superiora me dijo que fuese yo a prestar ese servicio, o bien la hermana que estaba a mi lado. Inmediatamente comencé a desatarme el delantal, pero muy despacio, para que mi compañera pudiese quitarse el suyo antes que yo, pues pensaba darle un gusto dejándola hacer de tercera. La hermana que suplía a la procuradora nos miraba riendo, y al ver que yo me había levantado la última me dijo: «Ya sabía yo que no eras tú quien iba a ganarse la perla para tu corona. Ibas demasiado despacio». Toda la comunidad, a no dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural. Pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de las demás. Eso mismo me impide también tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razono así. Si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces digo con San Pablo: «Para mí, lo de menos es que me pida cuentas un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. Mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente, para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús nos dijo: «No juzguéis y no os juzgarán». Estamos escuchando el capítulo 10 del libro Historia de un alma, dentro del programa Clásicos de Espiritualidad. Alma,
es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Madre, al leer lo que acabo de escribir, usted podría pensar que la práctica de la caridad no me resulta difícil. Es cierto que desde hace algunos meses ya no tengo que luchar para practicar esta hermosa virtud. No quiere decir con esto que no cometa faltas. No, soy demasiado imperfecta para eso. Pero cuando caigo, no me cuesta mucho levantarme, porque en un cierto combate conseguí la victoria, y desde entonces la milicia celestial viene en mi ayuda, pues no puede sufrir verme vencida después de haber salido victoriosa en la gloriosa batalla que voy a tratar de describir. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe de ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedí a Dios por ella ofreciéndole todas mis virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo que él ha escogido por morada y admiremos su belleza. No me conformaba con rezar mucho por esa hermana que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía, y cuando sentía alguna tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación, pues, como dice la imitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pararse a contestar. Con frecuencia también, fuera de la recreación, quiero decir, durante las horas de trabajo, como tenía que mantener relaciones con esta hermana a causa del oficio, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resulta agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho más o menos estas palabras: «Querría decirme, hermana Teresa del Niño Jesús, ¿qué es lo que la atrae tanto en mí? Siempre que me mira, la veo sonreír». Ay, lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Jesús, que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me agradaba verla. Por supuesto, no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. Madre querida, como le he dicho, mi último recurso para no ser vencida en los combates es la deserción. Este recurso lo empleaba ya durante el noviciado y siempre me dio muy buenos resultados. Quiero, madre, citarle un ejemplo que le va a hacer sonreír. Durante una de sus bronquitis, fui una mañana muy despacito a dejar en su celda las llaves de la reja de la comunión, pues era la sacristana. En el fondo, no me disgustaba aquella ocasión que tenía de verla a usted, incluso me agradaba mucho, aunque trataba de disimularlo. Una hermana, animada de un santo celo, pero que, sin embargo, me quería mucho, al verme entrar en su celda, pensó madre que iba a despertarla y quiso cogerme las llaves. Pero yo era demasiado lista para dárselas y ceder de mis derechos. Le dije lo más educadamente que pude que yo tenía tanto interés como ella en no despertarla y que me tocaba a mí entregar las llaves. Ahora comprendo que habría sido mucho más perfecto ceder ante aquella hermana joven, es cierto, pero al fin más antigua que yo. Pero entonces no lo comprendí. Y por eso, queriendo a toda costa entrar a su pesar detrás de ella que empujaba la puerta para no dejarme pasar, pronto ocurrió la desgracia que las dos nos teníamos. El ruido que hacíamos le hizo a usted abrir los ojos. Entonces, madre, toda la culpa recayó sobre mí. La pobre hermana a la que yo había opuesto resistencia se puso a echar un discurso, cuyo fondo sonaba así: «Ha sido Sor Teresa del Niño Jesús la que ha hecho ruido. Dios mío, qué hermana tan antipática», etc. Y yo, que pensaba todo lo contrario, sentía unas ganas enormes de defenderme. Afortunadamente, me vino una idea luminosa. Pensé en mi interior que si empezaba a justificarme, no iba a poder conservar la paz en mi alma. Sabía también que no tenía la suficiente virtud como para dejarme acusar sin decir nada. Así que mi única tabla de salvación era la huida. Pensado y hecho, me fui sin decir ni mus, dejando que la hermana continuase su discurso que se parecía a las imprecaciones de Camila contra Roma. Me latía tan fuerte el corazón que no pude ir muy lejos y me senté en la escalera para disfrutar en paz los frutos de mi victoria. Aquello no era valentía, ¿verdad, madre querida? Pero creo que cuando la derrota es segura, vale más no exponerse al combate. Ay, cuando vuelvo con el pensamiento al tiempo de mi noviciado, me doy cuenta de lo imperfecta que era. Me angustiaba por tan poca cosa que ahora me río de ello. ¡Qué bueno es el Señor, que hizo crecer a mi alma y le dio alas! Ahora ya ni todas las redes juntas de los cazadores me dan miedo, pues de nada sirve tender redes a la vista de las aves. Seguramente que más adelante el tiempo en que ahora vivo me parecerá también lleno de imperfecciones, pero ahora no me sorprendo ya de nada, ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma. Al contrario, me glorío de ello y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Acordándome de que la caridad cubre la multitud de los pecados, exploto esta mina fecunda que Jesús ha abierto ante mí. El Señor explica en el Evangelio en qué consiste su mandamiento nuevo. Dice en San Mateo: «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen». La verdad es que en el Carmelo una no encuentra enemigos, pero sí que hay simpatías. Se siente atracción por una hermana, mientras que ante otra darías un gran rodeo para evitar encontrarte con ella, y así, sin darse cuenta, se convierte en motivo de persecución. Pues bien, Jesús me dice que a esa hermana hay que amarla, que hay que rezar por ella, aun cuando su conducta me indujese a pensar que ella no me ama. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y no basta con amar, hay que demostrarlo. Es natural que nos guste hacer un regalo a un amigo y sobre todo que nos guste dar sorpresas. Pero eso no es caridad, pues también los pecadores lo hacen. Y Jesús nos dice también: a todo el que te pide, dale, y al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 10. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat.